Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos a martes, segundo día de esta semana, pero que parece de repente como el primer día y parece lunes para todos los que se reintegran de nueva cuenta a sus actividades en el trabajo. El día de hoy está en los controles Charlie, en los teléfonos está Lulu y en estos micrófonos los recibe Pilar Gutiérrez a nombre de Katia Plasencia, que el día de hoy no va a estar con nosotros, pero que va a estar de regreso muy pronto. Aquí van a tener, como siempre, toda la información de lo que pasó en este fin de semana largo, porque esta es la tercera llamada. Comenzamos. Oigan, y justamente comenzamos con esta premiación que hubo el fin de semana. Se llevaron a cabo los premios Grammy, que premian justamente lo mejor de la música internacional, y que fueron unos premios llenos de bastantes cosas, porque por ahí sí hubo mexicanos que ganaron justamente parte de estos premios Grammy. Karim León gana el mejor álbum de música mexicana. Estos argentinos también, Catriel y Paco Amoroso, ganan a mejor álbum latino de rock. Mejor álbum de pop latino lo gana Natalia Lafourcade. Y ahí tenemos varias representación de mexicanos en estos premios, que también estuvieron ahora, pues digamos, marcados por algo diferente, y es que en este caso fueron las protestas. Parte de los artistas que protestaron desde la alfombra roja o cuando pasaron a decir sus discursos, pues fueron obviamente Bad Bunny, que este latino se llevó el galardón de la noche, que justamente es mejor álbum del año por el álbum de Tirar Más Fotos. Es el galardón más importante de la noche, es el último que se da, y pues se le da esta distinción. Se lleva también otros tres, mejor álbum de música urbana y no recuerdo la otra categoría que gana, pero por ejemplo, tanto él como Lady Gaga y también Billie Eilish fueron de los que tomaron la oportunidad cuando tuvieron este discurso de aceptación de su premio para alzar la voz en contra de estas redadas estadounidenses que se tiene, y ellos, como muchos otros, portaron este pin distintivo que decía Eyes Out, que quiere decir fuera el ICE de nuestro país, y es que ellos pues justamente hablan de la situación complicada que se está viviendo, y que pese a que para ellos el ganar un premio es un gran momento, no pueden celebrarlo de la mejor manera cuando el país en el que viven o el país en el que residen pues está pasando por estas circunstancias. También por ahí la noche estuvo cargada de varias bromas de repente que ya saben que hacen los conductores de estos programas. En este caso el conductor fue Trevor Noah. Él ha sido conductor ya en 6 ocasiones. Esta fue su última vez siendo conductor de los premios Grammy. Ya lo habían anunciado desde que se dio a conocer cuándo se iba a llevar a cabo la ceremonia. Él mismo dijo que él se quería retirar con 5 actuaciones como conductor, pero que lo convencieron para hacer una sexta. Sin embargo, él ya no quiere regresar. No da más motivos que tiene otros proyectos y que ya él siente que cerró el ciclo, que ya dio lo que tenía que dar. Pero no se quedó con bromas guardadas, porque sí hubo para todas las personas, tanto artistas presentes como artistas que no estuvieron ni siquiera considerados o que no tienen por ahí alguna producción musical para ser considerados o invitados de nueva cuenta a estos premios, como lo es, por ejemplo, Nicki Minaj, esta rapera estadounidense, que de hecho en los últimos días dio un discurso desde la Casa Blanca, y este es uno de los chistes por ahí que hace el conductor. También hizo otro en el que básicamente daba a entender esta colaboración, amistad, etcétera, que el presidente de Estados Unidos podría tener con este magnate Jeffrey Epstein y toda la situación que ha salido al respecto. Una broma que para muchos sí cayó en gracia, pero para quien no cayó en gracia, obviamente, fue para el mismo mandatario Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, quien no tardó en requerir las redes sociales para decir que, en primera, la premiación se le había hecho de lo peor, imposible de ver, y también tildó a este conductor como un completo perdedor. Y también, pues dijo que ya estaba hablando con su equipo legal para ver si podía, pues por ahí meter alguna demanda por difamación a lo que dijeron en este pequeño chiste. Entonces, no solamente Trevor Noah se despide de su conducción en los premios Grammy, sino que esta misma le podría haber traído justamente una demanda. Ya veremos, él no ha salido tampoco a decir nada al respecto, pero con la manera en la que él suele hacer los guiones para este tipo de ceremonias, no me sorprendería que ya se lo esperara o que fuera algo previsto y que tenga un plan de respaldo por ahí. Pero bueno, ya estaremos viendo qué pasa con este conductor, que es un comediante estadounidense. Justamente él se dedica pues a eso, a llevar a cabo estos espectáculos en los que hace pues esta sátira, esta burla, tanto políticos como demás personas. Pero bueno, ahora le pudo haber salido muy mal, y más en la última ceremonia que tuvo de los premios Grammy. Pero esto fue lo que pasó en el fin de semana. Que hablando también del mandatario de Estados Unidos, nosotros les contábamos la semana pasada que se iba a estrenar una película documental que no prometía mucho en taquilla, y era justamente este documental de Melania, un documental que pues a grandes rasgos narra la historia de lo que ha vivido al lado del presidente, de cómo ha sido su rol institucional como la primera dama, su participación en eventos y demás en este mundo político, ¿no? Incluso les decíamos que en Estados Unidos había como una campaña que no era totalmente oficial, pero en la que se hablaba de que a varias personas le estaban ofreciendo una suma de dinero más alta de lo que podrían valer los boletos en estos cines estadounidenses, solamente para que compraran el boleto y asistieran a la función, para que no hubiera esta pérdida masiva a nivel internacional de lo que les costó este proyecto y de la recaudación que hay en taquilla. Porque exponer este tipo de proyectos, tanto documentales como cine, largometraje de cualquier tipo, cuesta bastante esta distribución a nivel internacional, y de alguna manera tienen que pues retribuirlo con el dinero que van a juntar. Según las cifras que salieron este fin de semana, y según al menos aquí en cines mexicanos, todavía no hay un conteo oficial, pero tampoco fue un éxito en la taquilla estadounidense. Aquí en México estuvo disponible en 82 pantallas, es decir, en 82 complejos a nivel internacional de diferentes cines de la República. De esos 82, ¿cuántos espectadores creen que hubo? 427 fueron las personas que fueron a ver este documental de Melania a los cines en este fin de semana. Que además, les repito, fue un fin de semana largo, entonces tuvieron 3 días, 4 si contamos el viernes, para ver parte de esta historia que, y ustedes no lo compartían desde el viernes, a muchos no les llamaba la atención, no querían saber nada de esto porque no es una persona ni siquiera que admiren, y no veían necesario el hecho de sacar como parte de esta historia. Pero si hacemos la conversión de esas 427 personas entre las 82 pantallas, los 82 complejos en México, estamos hablando de que en el cine había aproximadamente 5 personas por sala. Esto en las salas, digamos, más llenas, o sea, menos de 2 boletos por día en este fin de semana, o desde que se estrenó la película el pasado jueves. Pero bueno, ya veremos cómo le va, qué tanto tiempo va a estar en taquilla, porque sí se han gastado bastante dinero en producirla. Sí está de la mano de un gran estudio, que probablemente la pérdida no sea tan grande. Y incluso ellos sabían que no iba a tener una buena recaudación, porque a nivel internacional esta película solo se va a exponer en 3,000 pantallas. No es una gran cantidad y tampoco está tan redituable como para regresar este dinero. Pero pues sí, definitivamente lo que se prevía es que era un gran fracaso en taquilla. Y pues ahí están las cifras oficiales de este fin de semana, que sí, lamentablemente no llenó. Y a como se ve la situación, no creemos que vaya a seguir llenando. Pero si alguien de ustedes tuviera la curiosidad de ir a verla, nos puede contar también por aquí qué le pareció, qué fue lo que vieron, si les gustó, si ustedes, bueno, invirtieron su dinero en eso. Entonces, ahí está. Oigan, que por acá me preguntan que si ya vimos la película de Bendito Corazón. No, no he tenido la oportunidad. Este fin de semana vi la película de Hamnet, que está nominada a los premios Oscar y que es una de las grandes contendientes para ganar esta contienda, porque al menos en los premios anteriores, en los Critic, en los Golden, sí ha estado bastante premiada. No es de las más nominadas, pero sí está en las grandes categorías. A mí personalmente me gustó mucho. He de decir que empieza algo lento la historia, como que para introducirte a todo lo que te quieren contar, hay bastante contexto que tienes que ir viendo, pero en cuanto a fotografía y en cuanto a sonido, de verdad es una gran película. Si ustedes están ya también viendo como estas de la contienda de los premios Oscar, definitivamente Hamnet no se la pueden perder. Todavía me falta ver una batalla tras otra, esa todavía no la he visto, pero antes de que hagamos la quiniela, que ya estamos a nada también de realizarla aquí con los compañeros, sí la voy a ver. Y ojalá que en estos días pueda ver también la de Bendito Corazón para ya traerles por acá más información, más comentarios que nos dice por acá Sara, que es la que quiere saber. Pero de todos modos, si alguien la vio también, sigue en cartelera, acaba casi de salir esa película con Lisette. Se ve bastante buena. Pero sí, les digo, no tuve la oportunidad este fin de semana de verla. Ojalá que pronto, pero en recomendación, yo sí les recomiendo Hamnet. Me falta ver también la de Marty Supremo. Pero bueno, pues ahí está lo que está todavía en carteleras este fin de semana. Por acá nos preguntan, ¿consideran que el cantante Bad Bunny, sí es merecedor del premio que acaba de recibir? ¿Qué gracias tiene su música? Él no es de los que en su música humilla a las mujeres, nos dice por acá María Eugenia. Desconozco la discografía completa, la verdad, de Bad Bunny. Si le soy sincera, señora María Eugenia, no la he escuchado yo completa. No es un artista que yo suelo escuchar mucho, lo conocemos, claro, por el impacto que tiene a nivel internacional. Y creo que eso no se puede negar. Si es buen cantante o si es merecedor del premio, eso al final del día lo juzgó justamente la academia. Pero el impacto que tiene a nivel internacional y el éxito que ha tenido justamente con esta última gira y con este último disco de Debí Tirar Más Fotos, es impactante y es algo que no se puede negar. Tengo entendido, y vuelvo a lo mismo, no he escuchado la totalidad de las canciones para emitir un juicio total, que al menos en este último álbum él se centró en sus raíces de Puerto Rico, es decir, historias que él ha vivido, historias de más personas de este lugar, y como sí, una vibra más tropical, no tanto a lo que estaba acostumbrado a la gente, a este género urbano, a este reggaetón, que sí, en algún momento, sí, me parece que tiene canciones que es que no estoy segura, porque le repito, no las he escuchado todas, pero que sí, algunas personas podrían pensar que denigra a las mujeres. Pero el trabajo musical y de producción de que se habla, que hubo en este último disco, es bastante diferente y es por eso que se le reconoce. Y él también lo dice justamente en cuando da su discurso, que le costó mucho llegar, que es para todos los latinoamericanos y para todas las personas que han perdido a alguien en el proceso. Entonces yo creo que nos queda de tarea a las dos escuchar el último álbum y con base en eso, ahora sí definir si es que creemos que el álbum, no él como artista, no él como cantante y sus dotes musicales, si el álbum y su trabajo en general, porque esto es lo que se juzga en esta categoría, merece el reconocimiento. Eran muy buenos los que estaban nominados, todos los artistas que estaban en esa categoría, creo que estaban ahí por algo. Entonces, habrá quien nos diga también sus comentarios de qué le pareció este álbum y si es que alguien lo escuchó completo, como para poder emitir mayor juicio al respecto. Dice por acá Sergio Quesada: mi esposa y a mí no nos interesa ver la peli de Melania. Tenemos la revista con su biografía y fotos. Es más que suficiente. Pues ahí está, seguramente parte de la historia que se va a contar en este documental. Les digo, muy poca gente fue a verla y muy poca gente me imagino que va a estar hablando al respecto también. Por acá nos dice: la película de Bendito Corazón está muy buena, vayan a verla. Se estrenó el día 22 de enero y está en estos dos complejos de cine que tenemos en nuestro país. Así que sí, miren, ahí está. Alguien ya nos mandó su pequeña reseña de lo que le pareció. Para que se animen, la señora Sara Guerra, la que nos preguntaba, por acá ya le responden que sí, sí está buena. Entonces, para que se animen y vayan a verla. De todos modos, nosotros tenemos el compromiso, pero sí, estamos en temporada de premios, entonces estamos aprovechando también para ver las películas que, si todavía no se estrenan, se van a estrenar antes de los premios Oscar, o si ya se estrenaron el año pasado, van a tener su reestreno. Esto siempre pasa en la temporada de cine, entonces ahí está, para quienes quieran ir a ver. Frankenstein, no recuerdo si ya está en cartelera, pero se iba a reestrenar, entonces para quienes no tuvieron la oportunidad, pues también, que puedan aprovecharlo y que hagamos aquí juntos la quiniela, como ya es costumbre y tradición, antes de estos premios Oscar. Oigan, y antes de darles más información, por acá me pasan que Rocío Elizabeth Pérez Flores y Mónica García Rivas, recordarán ustedes que fueron las afortunadas ganadoras de los boletos de La Profesora. Hoy es el último día para que puedan recogerlos hasta las 6 de la tarde, para que aprovechen, porque si no, pues sí, tendremos que pasarlos a otra personita. Entonces, Rocío y Mónica, por favor, que vengan por sus boletitos y se comprometan. Oigan, y también les contaba yo que en los próximos meses va a haber un regreso a la música de esta agrupación surcoreana de BTS, que desde enero empezó a dar señales de su regreso, tanto con el nombre del nuevo disco como con esta gira mundial que causó bastante pánico y euforia, al menos aquí en México, y más por las malas prácticas que se tienen de repente en las boleteras y con los revendedores que alcanzaron unos precios altísimos en reventa. Pero al parecer, y a lo que han reportado hasta el momento, sí, esta boletera, de Ticketmaster va a recibir una multa de aproximadamente 5 millones de pesos. Todavía está la cifra en vistas, pues por esta situación que hubo y por la poca claridad. Pero buenas noticias para todos los que puede que se hayan quedado sin boletos. No hay nuevas fechas hasta el momento, pero la agrupación sí anuncia que van a poder ver otro de los conciertos que tengan en una plataforma en línea. Y es que justo el día de ayer en la noche se dio a conocer que, como parte de este regreso emblemático, ellos van a tener un concierto en una emblemática plaza de Seúl. Un concierto que, al menos en Corea, pues va a ser totalmente gratuito, y a nivel internacional también, porque el concierto se va a transmitir el próximo 21 de marzo. Es el día en el que también sale de manera oficial este nuevo material discográfico que se llama Arirang, y pues lo van a acompañar de este pequeño, o nada pequeño, porque seguramente la afluencia de las personas allá en Corea también va a ser bastante alta. Se va a llevar a cabo, a las 8 de la noche en hora Corea. ¿Qué quiere decir? Que aquí en México, pues sí vas a tener que poner tu alarma, porque es a las 5 de la mañana del 21 de marzo de nosotros, a través de esta plataforma de Netflix. Va a ser un evento completamente en vivo, es decir, ellos van a estar transmitiendo lo mismo que vean las personas en las pantallas de este concierto. Pero esto no es lo único que van a publicar, y es que al día siguiente, bueno, unas semanas después, el 27 de marzo, van a publicar también un documental. Este documental se llama BTS, El Regreso, y es justamente ver cómo es que ellos hicieron la producción general de este disco, cómo fue regresar también luego de su servicio militar. Y es que esta es una de las agrupaciones, y se los hemos dicho también aquí en múltiples ocasiones, más famosas a nivel internacional que han logrado un precedente en la música coreana y que han logrado cambiar también muchísimas cosas. Entonces, este regreso es de los más esperados. Desde el año 2022-2023, me parece aproximadamente, no tienen actividades en conjunto con los 7 miembros. Cada quien sacó un material discográfico en solitario en este tiempo en el que estuvieron cumpliendo con sus deberes en el servicio militar. Incluso hubo quienes tuvieron giras internacionales, otras nada más por Asia, Estados Unidos, etcétera. Pero cada quien se dedicó a hacer una cosa diferente. Y ahora que regresaron en el 2025, luego de cumplir todos con este servicio, pues ya se preparan para muchas, muchas sorpresas. Porque este 2026, y me imagino que también el 2027, va a estar lleno de muchísimas actividades para estos chicos. Entonces, pues mucho ojo, atentos, si tienen un ARMY en su casa o si nos están escuchando por ahí, porque, pues sí, van a tener que requerir a esta plataforma para ver el concierto en vivo, pero también para ver este documental si es que les interesa un poco más a fondo sobre lo que ellos están hablando de su regreso a los escenarios. Oigan, y también este fin de semana se presentó Kanye West en la Ciudad de México, en la Plaza de Toros, un evento que también fue transmitido a través de otra plataforma. Este se transmitió a través de la plataforma de ViX y sí, tuvo buena afluencia. Era uno de los eventos que desde antes les dijimos ya estaba completamente sold out las dos fechas que tenía, pero por ahí hubo algunas polémicas y situaciones que no le gustaron a la gente. Y es que ustedes saben que afuera de repente de los conciertos pues está esta venta de mercancía no oficial que es de personas que trabajan en la Ciudad de México justamente vendiendo sudaderas, playeras, etcétera. El problema aquí es que Kanye West es conocido por haber usado un símbolo nazi, es decir, la esvástica, en parte de su colección oficial que ni siquiera vendió en su totalidad. ¿Por qué? Porque le bajaron el sitio web justamente por haber usado pues este elemento dentro de su diseño artístico y que muchas personas lo reprobaron en su momento de apoyar este tipo de ideología que pasó hace bastantes años y de dar mensajes antisemitas, de los cuales se disculpó supuestamente la semana pasada y dijo que pues no iba a volver a ocurrir, que era una situación que se debía a su salud mental y que estaba muy mal, etcétera. Obviamente la situación fuera del recinto en el que él se presentó no es una situación que corresponda, digamos, la responsabilidad totalmente a él, pero pues sí, la embajada de Israel salió a hablar al respecto de que ellos reprueban este tipo de venta de la mercancía no oficial afuera del concierto de Ye, como es ahora conocido, con estos símbolos y con estos mensajes, porque además se dio este concierto en el Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Entonces también creían que no era un mensaje para dar y que las personas que pues hicieron estos diseños podrían haber optado por haberlo hecho diferente, podrían haber optado por poner algo que no diera este mensaje y que pues por favor tengan más cuidado al respecto de qué es lo que se vende fuera del concierto, que a ver, no hay una regulación en cuanto a las personas que están ahí afuera, pero que pues sí, por favor, tengan más conciencia en la comunidad y todo lo que este tema a nivel internacional causó. Así que ahí está, de verdad, este fin de semana se vieron cosas bastante intensas en la Ciudad de México. Oigan, y rápidamente, antes de irnos por acá, nos manda Diego Ramos, dice, oigan, ¿cuándo van a mandar a hacer su servicio militar a Bad Bunny y 2-3 de esos artistas? A ver si desaparecen un rato, ¿no? Saludos. Bueno, ahí está el comentario de Diego. Lamentablemente, para quien lo considere, me parece que el servicio militar en Estados Unidos y Puerto Rico, que forma parte de Estados Unidos, no es obligatorio. Entonces, pues ahora sí que para gusto de muchos o gusto de pocos, pues no estaría haciendo su servicio Bad Bunny y todavía estarían escuchándolo algunos por ahí algún tiempo. Entonces, lamentable, para quienes lo consideran, pero no lo pueden mandar todavía. Así que, y todavía le queda una gira muy amplia, porque me parece que este año tiene más fechas por Latinoamérica, entonces ahí está. Oigan, y una última también, Herminia García nos dice que si es verdad que falleció Roberto Sosa. No es verdad, hasta el momento no hay una fuente oficial que haya confirmado el deceso de Roberto. Únicamente, y se los decía yo en la mañana, este fin de semana falleció Gerardo Taracena. Y lamentable, pero no, Roberto Sosa, hasta lo que se ha reportado hasta el momento, sigue vivo. Cualquier información, de todos modos, aquí se las estaremos dando, porque nosotros ya llegamos al final de Tercera Llamada. Charlie se queda en los controles, Lulú en los teléfonos, y en estos micrófonos me despido, Pilar Gutiérrez, a nombre de Katia Plasencia.